8, expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ex jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha sido miembro del Consejo de Concesiones de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas entre el 2010 y el 2014, de la Comisión Presidencial Pro Movilidad, recibió el 2009 el premio Alfredo Johnson del Colegio de Arquitectos de Chile por su aporte a las políticas públicas, y además podemos decir que es hijo del arquitecto Luis Eduardo Brechani y que es nieto del Premio Nacional de Arquitectura Carlos Brechani Bagatini, quien fue miembro de la oficina, quizás la más importante de la historia de Chile, sino una de las más, Brechani Valdés Castillo y Dobro. ¿Le parece bien la presentación, don Luis Eduardo?
Chuta, y con esa presentación no sé si puedo decir algo, la verdad.
Me faltó algo.
Casi como que me candidateaste a algo.
tu padre además fue presidente del Colegio de Arquitectos.
Hace algunos años atrás, sí.
Pues, ya, o sea,
fue presidente del Colegio de Arquitectos, varios años atrás, sí.
¿Qué familia, la familia Brechani?
Sebastián Grey, sí.
Exacto, y qué honor poder conversar contigo. Y era importante además para la gente que, si es que hay gente que escucha este programa que no te conoce, que lo dudo, para que entiendan por qué te hemos pedido a ti y tú, súper gentil y amablemente, hoy día mismo, ¿no? Porque no podía ser en otro momento, aceptaste ayudarnos un poco a entender el contexto de estos nuevos ministros que han sido nombrados para acompañar en su gestión desde marzo al presidente Gabriel Boric. Y creo que justamente todo ese movimiento que tú has tenido en lo público, en lo académico, en lo privado, te permiten entender mucho mejor que yo, por lo menos, que estoy bien colgado con algunos nombres, el porqué de esos nombres. Así que, Luis Eduardo, te invito a partir por el ministerio quizás más relevante en este programa, aunque los tres de los que vamos a hablar son relevantes, que es el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde ha sido nombrado un político de, digamos, de nivel, un hombre con una tremenda capacidad en el mundo parlamentario, un político de profesión, un hombre, además el mayor de todos los nuevos ministros, Carlos Montes. ¿Qué te parece? ¿Cómo te toma? No sé si por sorpresa, porque algo ya se había adelantado. ¿Cuál es tu impresión y por qué crees tú que Carlos Montes ha sido nombrado como ministro de Vivienda y Urbanismo? Probablemente uno de los desafíos importantes que va a tener Gabriel Boric en sus 4 años, por todo el tema que tenemos de gente viviendo en tomas y en campamentos, por la cantidad de personas que hoy día tienen serios problemas para poder conseguir un arriendo, con mucha más dificultad todavía comprar una propiedad, acceder a un subsidio, que el subsidio, digamos, llegue no después de 10 o de 15 o de 20 años, sino que antes, etcétera.
Mira, la verdad, lo primero que hay que decir, que aunque obviamente hay algunos ministros a los cuales no conozco tan directamente, que en materia de ciudad, de infraestructura, claramente los nombramientos son tremendamente estimulantes y alentadores. Creo que el presidente electo, Gabriel Boric, ha hecho, ha presentado un gabinete de lujo, como muchas veces, después de muchos años, quizás yo hace tiempo no veía un gabinete tan estimulante respecto a las ideas que se podrían plantear a la juventud de alguna gente, atraer a la coherencia respecto a los proyectos que traen algunos de ellos atrás y las trayectorias. Me parece bueno esta mezcla de género, me parece bueno esta mezcla de edades, por lo tanto, debo decir que Chile debería estar contento con las expectativas que este elenco presentado hoy día le puede generar a los grandes desafíos. Respecto a Carlos Montes, efectivamente, Carlos Montes es un parlamentario, lleva en el Parlamento desde 1990 como diputado por la Florida, luego senador, con una trayectoria larguísima en la política, pero de las cosas que se ha destacado, y creo que uno la ha escuchado muchas veces a otros parlamentarios de distintos signos políticos, es que es de los parlamentarios, probablemente el parlamentario más destacado respecto a su solidez intelectual y técnica en materias, por ejemplo, como las que han encargado ahora en materia de vivienda. Es alguien que no solamente ha liderado demandas sociales en sus distritos, con una gran capacidad de interlocutar con comités de vivienda, con vecinos, sino que al mismo tiempo es alguien que siempre ha estado haciendo propuestas técnicas, buscando soluciones a las políticas habitacionales o a las políticas de ciudad. En ese sentido ha sido un interlocutor privilegiado para aquellos que nos ha tocado la oportunidad de trabajar con él, por ejemplo, en las comisiones de vivienda del Senado o en las comisiones de vivienda de la Cámara de Diputados. El ministro Carlos Montes ahora fue miembro además del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en su primera en su primera composición en el 2014, representando a la Comisión de Vivienda y Urbanismo. Detrás de él, muchas de las ideas que se plantearon en la primera propuesta del Consejo respecto a políticas de suelo e integración social surgieron de ideas que planteó Carlos Monte. En ese sentido, tenemos a un ex parlamentario, pero con una gran habilidad para entender cómo funciona el Estado, cómo se financia el Estado. Carlos es economista de mi universidad, de la Universidad Católica, con gran orgullo. También fue dirigente de la Federación de Estudiantes, lo cual más orgullo aún todavía, pero además ha estado siempre en el centro de buscar las soluciones a estos grandes dilemas que enfrentamos hoy día en materia de cohesión social, integración social, que ha sido un debate histórico en los últimos años, sostenibilidad, el problema de la desigualdad en nuestra ciudad, y para qué hablar la crisis de vivienda a la cual enfrentamos. Por lo tanto, a mí, debo decir, no me pilla con sorpresa, siempre fue la persona que esperaba que llegara a ese cargo, porque es la persona más capacitada y con mayor habilidad para interlocutar en un tiempo difícil. Le va a tocar interlocutar con comités de vivienda, con demandas, con campamentos. No me imagino a nadie más capacitado que Carlos Monte para liderar un proceso complejo como el que nos toca en los próximos 4 años. Y no solamente para liderar la complejidad, sino también para instalar un cambio en las políticas de vivienda y ciudad frente a estos dilemas.
O sea, en el fondo, aquí a su conocimiento de la política, a su conocimiento del formato, digamos, legislativo, a su conocimiento de ser un político profesional y un tipo reconocidamente serio, se suma una capacidad, no sé, una muñeca política que probablemente es algo que va a ser muy apreciado en estos próximos 4 años, y tal vez eso le permitió destacar en comparación con, quizás, si es que hubo otras alternativas, alguien con más conocimiento teórico desde el mundo de la arquitectura o desde el mundo del urbanismo, que hubiera podido pensarse, digamos, como ministro del mismo. No sé, uno podría haber pensado que Genaro Cuadros, que representó, digamos, más de alguna vez en distintas discusiones por los temas de ciudad, los temas de transporte, en las conversaciones, digamos, en que hubo debate, ¿cierto?, de los distintos candidatos, podría haber sido, por ejemplo, un nombre. Pero Carlos Montes tiene tal vez una trayectoria, una edad y un currículum que le permiten, en el fondo, reemplazar tal vez no tanto conocimiento teórico desde el mundo de la arquitectura y el urbanismo, que no es su formación, pero sí el conocimiento práctico de haber legislado y haber estado metido en la Cámara tantos años viendo estos temas, ¿no?
Sí, pero voy a hacer un matiz. Hay que tener cuidado con calificar a Carlos Monte como un político, con alguien con habilidades que las tiene, y que claramente lo que uno le pide a un ministro es la capacidad no de resolver todos los problemas, sino la habilidad de trabajar con equipo, de buscar soluciones, de buscar acuerdos. Pero además nos encontramos, y quiero reiterar, nos encontramos con un ex parlamentario con grandes capacidades técnicas en la materia. Carlos Monte es alguien que siempre, históricamente, desde que yo tengo memoria, en los últimos 25 años, siempre ha estado en contacto con la academia, siempre ha estado en contacto con los investigadores y las personas que están pensando en la punta en materia de vivienda, en materia de integración social, y por lo tanto, más allá de sintonizar con las demandas del país, más allá de articular voluntades, me atrevería a decir que Carlos Monte es hoy por hoy es una de las personas más expertas que yo conozco en la capacidad de conectar los temas de la vivienda con los temas, por ejemplo, del financiamiento, con los temas tributarios, incluso con los temas también de la planificación urbana. En ese sentido, Carlos también es un técnico muy bien capacitado, y por eso que siempre es destacado por parlamentarios de todos los colores políticos como alguien muy serio técnicamente hablando. En ese sentido, es un lujo.
Ya, eso es súper importante. A mí, por lo menos, me deja muy tranquilo escucharte, porque yo creo que quienes no conocemos estos temas al detalle, como sí lo conoces tú, Carlos Montes no es un nombre que suene de manera evidente dentro de los temas de ciudad. No es un hombre que escriba columnas sobre el tema, no había tenido un cargo específico relacionado temas de ciudad. Por lo tanto, para muchas personas, y me incluyo, nos puede sorprender en el sentido de no saber esto que tú nos estás contando, de todo este manejo que ha tenido, pero desde otra óptica, ¿no?, del trabajo dentro del Congreso. Y en ese sentido te quiero preguntar, a propósito de una columna que escribió hace algunos días Ricardo Aguaguá, tu colega, arquitecto, y que también dirige en este caso una escuela, en este caso, bueno, dirige el campus creativo de la Universidad Andrés Bello, incluida la carrera de arquitectura, sobre la importancia de que el próximo ministro de Vivienda y Urbanismo fuera un arquitecto o un urbanista. Él contaba, digamos, que en Hacienda siempre han sido economistas los ministros, en Salud siempre han sido doctores los ministros, pero que resulta que en el Mimbu solamente Sonia Chorne, digamos, en estos últimos 30 años había sido una arquitecta, digamos, a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Cuán importante crees tú, más allá de la capacidad, que me quedó clarísima, que tiene Carlos Montes, es que sea importante esto que escribe Ricardo Baguat, de que sea alguien que tiene esta visión de ciudad, con la que se ha formado, con la que ha estudiado, con la que ha trabajado, quien lidere un ministerio como este?
Mira, yo la verdad que en estos tiempos discrepo de Ricardo.
Okay.
Y la razón es muy fundamental. Los arquitectos y arquitectas tienen la gran capacidad para imaginar la ciudad del futuro y para pensar en lo que se debe y lo que hay que hacer. No todos tienen las habilidades para saber cómo hacerlo, cómo implementarlo, no solo imaginárselo. Hay muchos arquitectos y arquitectas con gran capacidad para pensar la ciudad, para imaginar lo que puede ocurrir, para entender el efecto que esto tiene y para poder implementarlo, financiarlo, materializarlo. Porque las herramientas de la construcción de la ciudad no son solo el diseño, son la capacidad de entender el financiamiento, son la capacidad de entender la legislación y las normas, son la capacidad también de entender el diálogo político con actores y las fuerzas que obviamente inciden en la construcción de la ciudad. Por lo tanto, es más complejo que la pura imaginación. Pero hay arquitectos que lo hacen. Pero yo me decir que en estos tiempos en particular, yo diría que esas habilidades son habilidades que uno está esperando en que es una transición que vamos a tener, son habilidades que uno está esperando en aquellos que sí tienen que liderar la construcción de cada ciudad, que son los gobernadores regionales y claro, los alcaldes. Pero el rol de los ministros, yo estuve 10 años en un ministerio, el rol de los ministros, y de hecho a veces me da un poco miedo cuando se le pide eso a los ministros, el rol de los ministros de Vivienda y Urbanismo no es hacer la ciudad que ellos imaginan y construir cada ciudad. El rol de los ministros es de construir y diseñar políticas públicas, las herramientas, los procesos, las formas de diálogo y participación ciudadana, la institucionalidad del Estado, es decir, la musculatura, para que otros puedan imaginar la ciudad que queremos y para que otros puedan construir esos lugares que imaginamos bellos, amables e integrados. Y por lo tanto, yo, un ministro de Vivienda, no le exijo que se imagine la ciudad del futuro, pero sí que entienda el impacto que tiene el espacio, el impacto que tiene el lugar que habitamos en la calidad de vida, incluso en la democracia y la participación. Y creo que Carlos Montes sí la tiene, y en ese sentido, su conexión con la academia permanente, ha participado permanentemente en todas las investigaciones, debates, comités. Por ejemplo, la Universidad Católica lleva 20 años participando en varios comités de políticas públicas en esta materia, invitado asiduo e incluso miembro de varios consejos. Yo creo que tiene las habilidades. Ahora, ¿pueden haber arquitectos que tengan esas habilidades? Por supuesto, pero no es solamente la capacidad de imaginar la ciudad lo que requiere un ministro de Vivienda y Urbanismo.
Y podríamos sumar a eso Luis Eduardo Brechani. Luis Eduardo nos está ayudando esta tarde a entender el nombramiento de los ministros que tienen que ver con temas de ciudad. Partimos haciendo este análisis de Carlos Montes, el nuevo, bueno, en marzo asume como ministro de Vivienda y Urbanismo. Este Mimbu va particularmente a tener un desafío inmenso, quizás como hace muchos años no tenía, en el sentido de que va a tener que quizás reinventarse como ministerio. La manera en que se está resolviendo el tema, especialmente de la vivienda en Chile, ha sido de alguna manera en los últimos años bastante como fracasada, tanto en términos de números, como si uno mira especialmente lo que se hizo algunas décadas atrás, en términos de calidad también. Y hoy día hay una demanda por cantidad, por calidad, por implementar un banco de suelos con una profundidad realmente potente. Va a haber que hacer muchos cambios de paradigma, y en ese sentido Carlos Montes podría, por lo que tú dices, ser un importante director de esta nueva orquesta que se necesita.
Yo estoy convencido de eso. De hecho, me acuerdo hace un año atrás debatiendo en el invitado a la comisión del Senado que discutía el proyecto de integración social que presentó el gobierno actual, que el propio Carlos Montes, incluso como parte de la evolución del debate de los últimos 30 años, en vez de discutir simplemente cuánto financiamiento íbamos a colocar en materia, cuánto se debía financiar en materia de vivienda o cuál debía ser el esfuerzo institucional del Estado por aumentar el número de casas, él ponía un fuerte énfasis en los proyectos, y al hablar de eso estaba diciendo que la solución del futuro no es cantidad, sino que es calidad, y cada proyecto implica trabajo con comunidades distintas, y eso debiera ser súper alentador para los arquitectos y arquitectas en general, esto de mirar las políticas públicas con la capacidad del Estado de generar proyectos apropiados en cada lugar y que el Estado cree esa institucionalidad para que ocurran proyectos. Finalmente, lo que las familias quieren son buenos barrios. Y hasta ahora hemos tenido un sistema público que durante un tiempo nos funcionó, pero que hace bastante rato está haciendo agua, basado básicamente solo en el financiamiento, en entregarle a las personas un voucher, un subsidio, y que salgan a la calle a buscar lo que encuentren. Y muchas veces no lo encontraban. Uno de los grandes problemas del sistema subsidiario, que aunque los gobiernos digan que destinan muchos fondos a vivienda, de esos subsidios muy pocos se convierten en vivienda. Y eso es un problema. Entonces, tener un ministro con esta lógica de proyecto y no la lógica de subsidio es un cambio bien paradigmático que yo creo que podría impulsar. Le va a tocar además otra cosa importante, que es esta transición hacia la descentralización. Es decir, cómo liderar un proceso de resolver problemas, pero al mismo tiempo ir traspasando poder, que es un poco lo que ha dicho el presidente electo.
Especialmente a los gobernadores regionales, digamos que...
Vamos a ver qué, cómo es ese diálogo entre los nuevos ministros y los gobernadores regionales, que finalmente son los que están cerca del territorio, y los únicos que podrían convertir estos grandes números en materia de vivienda en proyectos apropiados por comunidad, y no solamente en masividad y cantidad.
Excelente. Le ponemos entonces un 7 MB y estrellita a Carlos Montes con todos estos argumentos que nos has dado. A mí me dejas tremendamente tranquilo. Pasemos a otro hombre, a un hombre que probablemente este sí es mucho menos conocido en términos de perfil público, pero uno ve su currículum y inmediatamente parece que uno pudiera entender que el nombramiento es correcto. Me refiero al nuevo ministro de Obras Públicas que vamos a tener a contar de marzo, Juan Carlos García.
Juan Carlos Muñoz.
De obras públicas. Es que son públicas. Todos Carlos, po. Juan Carlos y Carlos.
Cambiamos, me anduve confundiendo.
Sí, ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, arquitecto de la Católica de Valparaíso, máster en proyectos urbanos en la École Nationale de Pont-et-Chaux, y un hombre que ha tenido su paso por ejemplo, la dirección de arquitectura del MOB en Valparaíso. ¿Conoces a Juan Carlos, Luis Eduardo? ¿Cuál es tu opinión de este nuevo ministro de Obras Públicas?
Mira, la verdad que lo conozco menos, me ha tocado interactuar hace muchos años con él y mi experiencia de él es alguien muy orientado también a esta lógica de proyectos apropiados y una relación y conectar las obras del Estado con comunidades, y eso es un atributo que hoy día se exige. Claramente esto puede ser un cambio paradigmático en el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Este es un ministro que viene más bien del mundo de la arquitectura, no solamente porque es arquitecto, porque él ha cumplido roles como director de arquitectura en el Ministerio de Obras Públicas en algún momento, en regiones, y por lo tanto pertenece a esa arista del Ministerio de Obras Públicas, que es la dirección de arquitectura, que en general es más bien como la dirección más bien B, comparado con la dirección de vialidad y otras direcciones muy poderosas en materia de recursos en ese ministerio, y por lo tanto puede ser una mirada distinta del Ministerio de Obras Públicas. Lo conozco menos, pero me parece tremendamente innovador poner a alguien que puede mirar las obras públicas no desde el punto de vista de la cantidad de obras, similar al tema de vivienda, o la cantidad de inversión que se pueda generar, que sí, en este periodo va a ser importante porque necesitamos generar empleo y reactivar, pero mirarla desde el punto de vista de la relación con las comunidades. El gran conflicto que hoy día tenemos con las grandes obras públicas, me refiero a carreteras, puertos, infraestructuras hídricas, etcétera, radica fundamentalmente en una mala relación con las comunidades, en cómo los proyectos finalmente terminan siendo difíciles de implementar por una insensibilidad en la relación que tienen con las personas que habitan esos territorios donde se generan esos impactos. Y eso implica un ministro que esté preocupado por cambiar la manera de hacer las cosas, relacionarse con otros actores más locales, probablemente regionales, de manera que tengamos un gran envión en materia de inversión pública, porque Chile lo necesita, pero con una lógica que la haga sustentable en largo plazo. Tenemos el tema cambio climático como tema fundamental para las próximas décadas, el tema hídrico es clave, pero obviamente sabemos que la infraestructura tiene un impacto también muy importante en el lugar donde se asienta. Esto es una mirada obviamente muy, muy, muy de los arquitectos en términos del impacto que tiene sobre el territorio cada cosa que hacemos.
Tiene una cosa en común contigo, Luis Eduardo Brechani. Me sopla aquí Pablo Altiques, que también es nieto de un Premio Nacional de Arquitectura, del Premio Nacional de Arquitectura de Mario Pérez de Arce. Así que, mira, interesante.
Las conexiones por todos lados. ¿Viste? Oye, por eso yo, mira, en estos tiempos suena como un poquito de nepotismo que estemos todos tan conectados, pero en fin.
Pero yo encuentro que eso...
No, pero me parece alguien sensible que le puede dar una mirada distinta. Y además hay que pensar una cosa, la gente tiene que pensar que el ministro no hace toda la pega. Los ministerios son instituciones complejas, van a haber subsecretarios, jefes de división o direcciones, van a haber seremi, jefes de direcciones regionales, y por lo tanto, si ese equipo tiene una mirada distinta que entrega el ministro, y ese equipo obviamente tiene las cualidades técnicas, que generalmente el Estado chileno funciona, la gente sigue de largo de un gobierno a otro, estoy seguro que puede haber un cambio de enfoque que incluso haga más viable que ciertas obras que han sido a veces conflictivas se pueden implementar.
Absolutamente. Y finalmente, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, un hombre al que tú sin duda conoces mucho más, que también tiene que ver con la casa de estudios que comparten, Juan Carlos Muñoz Abogavir, y aquí quiero insistir en el segundo nombre porque su madre es Jimena Abogavir, es una mujer chorísima que también participa en el mundo de la ciudad a través de todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, es hermano además del ex champion de la COP25, Gonzalo Muñoz. ¿Qué te parece el nombramiento de Juan Carlos Muñoz Abogavir como Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Luis Eduardo Brechani?
Debo decir que en este caso soy muy poco objetivo. Ya. Juan Carlos no solamente es el director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de nuestra universidad, creador del Instituto de Sustentabilidad de la Universidad Católica, un tema que ha levantado el rector Sánchez, un promotor permanente de la movilidad sostenible y el transporte público, un excelente socio en materias urbanas, es de esos ingenieros de transporte que no mira la movilidad solo como infraestructura y traslado, sino que mira cómo la ciudad funciona y cómo podemos hacer ciudades más cercanas para que la gente facilite la caminata o la bicicleta. Por lo tanto, tiene una visión integral del problema de la ciudad y el transporte, que a mí me parece un regalo para ese ministerio, alguien que lo conoce por dentro, que ha estado en cargos como en la empresa de Metro Santiago o en Valparaíso, o sea, entiende cómo funciona, tiene los estudios, tiene una mirada integral, es alguien absolutamente comprometido con la causa, o sea, alguien que además apasionado por el cargo y apasionado por el tema. Entonces, en ese sentido, la verdad que Chile tiene un lujo de ministro de transporte.
Le viene como anillo al dedo a Juan Carlos Muñoz este ministerio. Es como que se hubiera formado en la vida para este momento, pareciera, ¿no?
Y espero además que, dado sus habilidades para relacionarse con el mundo del desarrollo urbano, con el mundo de la planificación urbana y con los arquitectos, que lo ha hecho siempre hemos mirado la ciudad de la misma manera, cree una sociedad estratégica con los otros ministros que tú has mencionado para realmente transformar esto que quedó como en el papel en un proyecto de ley hace 4 años atrás, que era el Comité de Ministros para la Ciudad y el Territorio, realmente convertirlo en un lugar donde pensemos la ciudad en forma más integral y no en estos silos sectoriales que a veces nos han hecho tan mal.
Para un proyecto como el que quiere reflotar el actual gobernador regional metropolitano Claudio Rego, que es el eje Alameda Providencia, el hecho de que Juan Carlos Muñoz Abogavir sea el nuevo ministro de Transporte y Telecomunicaciones podría ser también un paso a favor de ese proyecto, un poco por esa visión que tenía el proyecto Alameda Providencia, que venía un poco originalmente justo desde el Ministerio de Transporte.
A ver, lo voy a hacer más franco aún, no es un podría, es un es. El proyecto, el concurso en el que de hecho me tocó a mí dirigir, invitado por el, en esa época, Intendente Orrego, del proyecto Nueva Alameda Providencia, que era convertirlo en un eje ciudadano, privilegiar la movilidad de carácter sostenible, el espacio público. Muchas veces se han dicho otras cosas que yo creo que son absolutamente fake news respecto a ese proyecto. Surge de un plan maestro que sienta las bases para ese concurso diseñado al final del gobierno, del primer gobierno del presidente Piñera, y que se le encarga justamente al centro de Desarrollo Urbano Sustentable liderado por Juan Carlos Muñoz. Por lo tanto, el primer plan maestro para transformar el eje Alameda Providencia en un eje distinto a los fallidos ejes de Transantiago de la década pasada lo lideró Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz fue parte del jurado concurso, o sea, fue parte del jurado del concurso. En ese sentido, él es parte de los promotores del proyecto. En ese sentido, este proyecto le va a echar para adelante y además mantiene una relación de apoyo permanente. Está en varios de los consejos apoyando al actual gobernador metropolitano. En ese sentido, el diálogo va a ser muy fluido.
A los que nos gusta ese proyecto y que lo hemos defendido y lo hemos peleado y que nos ha dado tanta pena la manera en que se le trató durante los primeros 2 años de este gobierno, qué alegría, porque pucha que le falta cariño a ese eje hoy día, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Luis Eduardo Brechani, y también el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, especialmente en la parte de transporte, va a tener este mismo desafío del MIMBU, es decir, estas solicitudes de atribuciones de los gobiernos regionales. Claudio Rego y otros gobernadores regionales lo han dicho ya, especialmente cuando tuvimos el problema para la votación de segunda vuelta presidencial, en que no hubo buena coordinación con el transporte público, que ese es un tema que tiene que estar en manos del gobierno local, y no puede haber un Ministerio de Transporte a nivel nacional preocupándose de temas de cada ciudad. Aquí también va a haber ese desafío, ¿no?
Yo creo que en todos los ámbitos vamos a tener 4 años de transiciones. Los traspasos de competencia, el pasarle de un lado a otro, tiene un problema. Es que cuando tú traspasas algo, automáticamente la maquinaria se tranca un poco. Todos los que parten de cero se demoran en aprender, y por lo tanto no tenemos mucho tiempo. El presidente Boric no tiene demasiado tiempo para responder a las demandas ciudadanas. Entonces vamos a tener un proceso de transición en el cual los ministerios, probablemente, dado las urgencias que Chile tiene hoy día, no estamos en tiempos normales, van a tener que mantener un cierto grado de protagonismo, pero ir construyendo una relación fluida de diálogo con los gobernadores para ir trabajando conjuntamente, y para que en 4 años tengamos lo que todos esperamos, ciudades que tengan todas las atribuciones para poder construir esas visiones de ciudades que a veces todos esperamos que sean coherentes y surjan de la ciudadanía y no necesariamente de las visiones sectoriales.
Absolutamente. Y finalmente, una pregunta que podría parecer un detalle, pero a mí me parece súper importante y simbólica. ¿Qué te parece que el presidente electo haya elegido la Quinta Normal y el Museo de Historia Natural como el espacio para hacer este lanzamiento hoy día, digamos, de los, este anuncio de los nuevos ministerios, y que no haya sido, no sé, pues, en el típico patio de la Moneda habitual o en algún lugar como un medio cliché, que esté buscando, digamos, espacio, así como también está buscando en qué comuna va a vivir, para que eso también sea simbólico? Estos símbolos de vincularse con la ciudad, ¿qué te parecen?
No, magnífico. Yo creo que todos los presidentes que tienen esa visión de que cada acto tiene simbolismo y entrega mensajes a la ciudadanía y por lo tanto construye ciudadanía o construye país, me parece que es un tremendo paso. O sea, que haya elegido un parque público activo durante los 7 días de la semana, que haya elegido además en los frentes a un museo, la cultura y obviamente además una obra arquitectónica de alta calidad, que haya elegido aparte, obviamente, en el centro de la ciudad. La verdad que es un tremendo mensaje y se agradece, porque finalmente entrega mensaje. Varios presidentes lo han hecho, hay que recordar, quizás ya no se puede, es más difícil, hay que recordar el gesto del presidente Lagos cuando abre la Moneda, sí, y permite que los ciudadanos puedan atravesar por los patios. Eso fue un cambio como volver a otra época.
Eso fue maravilloso.
Después, 6 años después, hubo que revertir la decisión, pero ese tipo de gestos generan un nuevo ánimo en la ciudadanía. Y son importantes los símbolos, también en términos de la gestión del Estado, facilitan los acuerdos y facilitan avances.
Luis Eduardo Brechani, tremendo análisis, estamos muy agradecidos, te hemos robado ya casi media hora de tu tiempo, pero para nosotros ha sido un lujo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender el nombramiento de estos 3 nuevos ministros tan importantes para los próximos 4 años de Chile, así que un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Estamos muy expectantes de los primeros 100 días y de las decisiones que se tomen en el gobierno, porque ahí se marcará la pauta del mensaje de los próximos 30 años. Estamos en un proceso de cambio importante en muchos temas. Cambio climático, cambio social. Requerimos una visión de largo plazo con urgencia, pero también los chilenos están esperando soluciones mañana. Así que en ese sentido es un gabinete que puede mirar a largo plazo y responder al corto también.
Tremendo desafío. Muchas gracias, Luis Eduardo. Te pasaste.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande a todos.
Un abrazo.
Y a todos.
Nos vamos.